Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenido a la segunda hora de la mañana del fin de semana. Soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos, como te digo siempre, felices y encantados de acompañarte hasta las 8:30 de esta mañana, de este domingo, de este 21 de agosto de 2022, hasta que empiece Iglesia Noticia. Y luego ya sabes, quédate con nosotros durante todo este día. Bueno, el arranque del curso está a la vuelta de la esquina. No es que quiera amargarte las vacaciones, lo prometo, si es que aún disfrutas de ellas, pero estarás de acuerdo conmigo en que septiembre empieza a asomar la patita. Y con el nuevo mes llegará la vuelta a la rutina, aunque la de este año, la rutina me refiero, va a ser distinta, queramos o no. Lo será porque afrontamos un otoño, un invierno lleno de incertidumbres económicas. Esta es la gran palabra de estos tiempos, ¿verdad? Incertidumbre. A la espera de que Putin decida o no cortar definitivamente el gas, buena parte de Europa se enfrenta a semanas difíciles en las que por primera vez en años vamos a tener que hablar de racionamientos energéticos. En el caso de España, parece que no llegaremos a eso debido a nuestra situación geográfica y a nuestra autonomía, pero vamos a notar sus efectos. Para empezar, en la subida de los precios, que es en realidad el gran problema al que nos enfrentamos. Una inflación cronificada. Cerraremos el año, según los expertos, con un incremento medio del 8% respecto al año anterior. Ahí es nada. Un 8% subirán los precios al final del año comparado con el año anterior. En este sentido, y como te decía hace un instante, hoy en COPE nos queremos fijar en uno de los colectivos más olvidados de nuestra sociedad. Y me refiero a las familias numerosas. Y están olvidadas de un modo muy injusto y además muy poco inteligente. Porque si en España hay un problema con las pensiones, es porque no hay gente suficiente cotizando para garantizarlas en el futuro. Desde luego, no es lo más importante la cuestión económica, pero sin duda es un argumento que debería ser suficiente para que las administraciones se tomaran en serio el grave problema de natalidad que tenemos en España. Mira, quiero que escuches la historia de Lorena. Ella es madre de 7 hijos.
¿Cuál es la realidad de mi familia? Yo trabajo de profe media jornada. Mi marido tiene un sueldo normal y vivimos 9 personas, ¿eh? Pagamos una hipoteca, pagamos un coche, pagamos colegio, universidad, que la universidad, por ejemplo, la tenemos gratuita, y luego nuestros hijos van a un cole concertado, y los coles concertados necesitan una ayuda, pero reconozco que es dinero, todo suma, pero yo pienso que no es inviable.
Tú imagínate a esta madre de familia que junto a su marido tiene que hacer equilibrios, milagros para llegar a fin de mes cuando ve ciertas cosas que pasan en nuestra vida política o ciertas inversiones que se hacen por parte de nuestros gobernantes. Suele decirse cuando se habla de familias numerosas ese argumento un tanto hipócrita de, bueno, es que ellos se lo han buscado, ¿no? Y es verdad, se lo han buscado y bien felices que son con ello. Pero ¿no te parece que como sociedad este sí es un asunto en el que merecería la pena invertir? Ya te digo, aunque solo fuera porque esos niños son los que van a garantizar en el futuro nuestro estado del bienestar. Y además por una mera cuestión de justicia, ya que, como dice Lorena, al ser más, consumen también más y por tanto pagan más IVA que las demás familias y contribuyen en mayor medida a la actividad económica del país. Los datos son tremendos, ¿eh? Mira, esta semana el Instituto Nacional de Estadística ha publicado esos datos del primer semestre del año en el que han nacido casi 1.000 niños menos de los que nacieron en los primeros 6 meses del 2021. La media de hijos que tiene una mujer española es de 1,19, según Eurostat. Y las razones, lógicamente, son muchas y diversas. Hay una cuestión cultural, es indiscutible. Pero es evidente que también influye la economía. Y más en un contexto de incertidumbre como en el que estamos viviendo, ¿no? Claro, si a ti y a mí nos está costando cuadrar los números, si nos parece difícil llenar el carro de la compra, Imagínate a una familia con 4, con 7 o con 9 hijos.
La gasolina y la alimentación nos está llevando de cabeza. Esa es la realidad. Porque hemos pasado a pagar, de, por ejemplo, de un brick de leche, una media de 20 céntimos más por litro. Entonces eso es lo que peor llevamos. Y nosotros tenemos la suerte de estar en una asociación de familias numerosas, más de dos, que nos ayuda. Y estamos en un banco de alimentos y nos pasan alimentos. Pero sí, no tendríamos que pedir ayuda.
La verdad que son todo un ejemplo, ¿eh? No sé tú, pero yo cuando escucho a gente como Lorena, bueno, en realidad casi a cualquier padre de familia numerosa, es que me dan ganas de hacerles ministros de economía. A lo mejor nos iban mejor las cosas. Bueno, y deja que te cuente ahora una noticia que nos llegaba esta misma noche desde Marruecos. En un discurso ante su nación, el rey Mohamed VI ha venido a agradecer al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, su cercanía. Tanto es así que ha afirmado con total claridad la clara y responsable posición de España sobre la marroquinidad del Sáhara. Ya sabes que fue el pasado mes de marzo cuando nos enteramos, gracias a una carta de Sánchez filtrada por Marruecos, de que España aceptaba el plan de autonomía de Marruecos frente a las ambiciones de independencia históricas del movimiento independentista saharaui, del Frente Polisario. Se montó entonces un gran revuelo, Podemos puso el grito en el cielo, pero como suele pasar con los sucesivos bandazos del gobierno, acabamos tragando. Y esto, por cierto, también tendríamos que hacérnoslo mirar, porque es una detrás de otra. A pesar de que una de las consecuencias más evidentes que tuvo ese giro en nuestra diplomacia fue el enfado de Argelia, que llegó a cortar las relaciones financieras con nuestro país, y con el efecto evidente que tuvo y tiene en el envío de gas a España, algo especialmente importante en las actuales circunstancias de crisis energética de las que te hablaba hace un instante. En fin, que las palabras de Mohamed VI vienen a confirmar lo que ya sabíamos, que fue Sánchez, y solo Sánchez, el que decidió cambiar de golpe una de las posiciones más estratégicas de nuestra política exterior, y que lo hizo además sin consenso alguno. Al menos ahora tiene el agradecimiento del rey de Marruecos. Bueno, y déjame que te cuente también cómo van las cosas en la provincia de Castellón con ese incendio de Begís. En la jornada de ayer el fuego tuvo una evolución favorable, esta es la buena noticia, ya no hay llama en sus 140 kilómetros de perímetro, aunque se produjeron algunos rebrotes en la zona de Toyo. Esta noche todavía cerca de 400 personas han estado trabajando en la zona, en total han quedado calcinadas casi 20.000 hectáreas. En la jornada de ayer, los vecinos de Torás y del propio Begís, que empezaron a regresar a sus casas. Y la verdad es que nos encontramos con historias tremendas, ¿no? No es fácil ponerse en su lugar. Gente que lleva 5 días viendo cómo el fuego lo devora todo alrededor de sus hogares y que no saben si al volver van a encontrar algo y en qué condiciones van a estar sus casas. Gente como Paloma, que este verano se llevó a sus hijos al pueblo para enseñarles cómo habían sido los veranos de su infancia.
Es mi pueblo de toda la infancia. Y yo tengo 3 niños pequeños, de 7 años, 4 años y 1 año, y yo quería mostrarles un poco lo que mamá había vivido en su infancia, ¿no? De todo, pues las pozas, que si el río, que si iba a esta piscina, que si iba a la fuente de Camarillas, que es donde empezaron el propio día 15 los helicópteros a coger aguas, porque hay un embalse. Les quería pues enseñar un poco el pueblo.
Paloma nos contaba que iba a esperar hasta el lunes a volver a su casa, decía hasta el lunes o hasta el martes incluso, porque las carreteras están completamente llenas de la gente de los pueblos de la zona, que están intentando regresar a sus hogares. Algo parecido a lo que piensa otra vecina del municipio. Esta vez hablamos con Ana.
Yo, por ejemplo, no, hoy desde luego no voy a volver, porque prefiero que vaya la gente del pueblo y la gente que se lo dejó todo por el medio, ya me entiendes. Entonces yo más o menos lo tengo todo cerrado, lo tengo todo arreglado, digamos, la casa cerrada, y no tengo esa necesidad imperiosa de ir a mi casa.
Ayer la alcaldesa de Begís decía al entrar al pueblo entre lágrimas que el paisaje era dantesco, que se había quemado prácticamente todo. Bueno, de momento no hay ni agua potable ni servicio de internet, ya que también se ha quemado el repetidor que daba señal al pueblo. Llevamos un verano, en fin, terrible. En estas semanas ya son más de 200.000 las hectáreas afectadas por los incendios. Y este es un problema que ha afectado a toda Europa este verano, ¿eh? De hecho, se calcula que el 64% del territorio del continente se encuentra en nivel de alerta o prealerta por la escasez de agua en las reservas. Ojalá nos sirva al menos como lección de lo que no se debe hacer. De que los incendios de verano se evitan en invierno, limpiando los montes, los caminos, dejando a la gente del campo hacer lo que han hecho toda la vida. Eso de querer una naturaleza sin personas es algo que solo pueden pensar, solo le puede entrar en la cabeza o en la ideología a los que viven en la ciudad, pero que pregonan, pues eso, una especie de ecologismo gourmet, un tanto pijo, muy vivido, muy ideologizado. Así que más allá del ecopijismo nacional, toca devolver nuestro campo a quien vive en él y de él. Ayer en el fin de semana de COPE estuvo Raúl de la Calle, hoy muy interesante lo que le contaba Rosa Rosado. Es el secretario general de Ingenieros Técnicos Forestales. Le preguntaban por lo que pasa una vez que se apaga el incendio. ¿Qué es lo que ocurre en los meses siguientes? ¿Y qué debemos hacer para empezar a recuperar las zonas afectadas?
La primavera siguiente ya podremos observar las primeras germinaciones, ¿no? Es muy importante retirar la madera quemada antes de la primavera del año que viene, porque normalmente va a entrar maquinaria en ese espacio para la retirada, y si lo hacemos después de la primavera puede afectar a esa regeneración natural. Digamos que esa primavera ya vamos a ver unos indicios de cómo va a ir esa regeneración, de qué especies son las que están ocupando ese sitio, de qué tipo de ayuda vamos a tener que realizar.
Contaba este experto cómo hay especies que están adaptadas a los incendios. Por ejemplo, los pinos, que sueltan los piñones cuando llegan las llamas. Pero claro, esto ocurre con los incendios que no son demasiado graves. En muchos de los grandes fuegos de este verano será inevitable una reforestación artificial que ayude a la regeneración natural, a la propia del bosque, ¿no? ¿Y cuáles son las zonas en las que más debemos centrarnos? Interesante cuestión esta también, ¿eh? Esos lugares donde conviene centrar la atención y poner todos los esfuerzos económicos posibles. Bueno, pues en las cabeceras de cuenca, en las zonas que protegen nuestros embalses y que ayudan a la infiltración del agua. Ahí es donde, según los expertos, hay que volcarse en los próximos meses. Porque en esto del campo, en la prevención de los incendios, ahí lo que debe primar son las razones técnicas. Debe respetarse también, claro, la tradición de nuestro país. Conviene que confiemos, como te decía antes, en la gente que sabe y en los que viven en el campo y no se limitan a ir de paseos o hacerse unas fotos para el Instagram. Domingo 21 de agosto, deja que te cuente otras noticias del día con la ayuda de Sandra Senjo. Ataque
de un dron a la sede del Estado Mayor de la Flota Rusa del Mar Negro en Crimea. El avión no tripulado fue derribado por las defensas antiaéreas y no ha habido heridos. Es el segundo ataque en menos de un mes y Ucrania, por su parte, no se ha pronunciado.
150 euros.
Es lo que pagamos de más por la luz con respecto a hace un año, pese a la leve bajada de hoy. El megavatio hora se sitúa de media en los 261 euros. El precio máximo se ha dado la pasada medianoche y el mínimo será a las 5 de la tarde.
Vacunación intranasal.
El CSIC ha anunciado la fecha en la que se podrá empezar a inocular su vacuna intranasal. Será a finales del 2023. El prototipo se encuentra en fase de elaboración debido a la complejidad de su formato. Aseguran además que esta vacuna será eficaz en todas las variantes.
EasyJet.
Hoy se espera una decena de cancelaciones por parte de la compañía que van a afectar al aeropuerto de Palma de Mallorca. La pasada jornada ha habido un total de 8 vuelos internacionales que han tenido que ser suspendidos. La cifra total, en lo que llevamos de verano, asciende a 70.
Regresa el calor.
Hay 7 comunidades en alerta por altas temperaturas, especialmente en el interior y mitad sur peninsular, donde se van a alcanzar en varias zonas los 40 grados. Destaca Murcia, que está hoy en aviso naranja, mientras que en Cataluña están también en alerta, en su caso, por riesgo de tormentas.
Y en los deportes, buena noche para el Real Madrid en Balaídos.
Sí, golea el Celta 1-4 en su primer partido tras la salida de Casemiro. Este sábado también se han jugado el Osasuna 2, Cádiz 0 y el Mallorca 1, Betis 2. Hoy se disputa el Athletic Valencia, el Atlético de Madrid Villarreal y el Real Sociedad Barcelona. Ya sabes que desde las 3 de la tarde puedes seguir toda la jornada en el tiempo de juego de COPE.
Gracias, Sandra. Son las 7 de la mañana y 14 minutos, las 6 y 14 en Canarias.
Tú y yo no lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
66.730-66730, serie 30030.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Seguimos en directo en la mañana del fin de semana. Gracias por estar al otro lado de la radio. Y déjame que te hable ahora de lo que está ocurriendo en Ucrania, donde 179 días después seguimos sin encontrar palabras para describir los horrores de la guerra. La tensión sigue rodeando a la central nuclear de Zaporizhia. En las últimas horas un misil ruso impactaba muy cerca en un área residencial. Y estos que escuchas son los vecinos, instantes después de ese ataque, intentando ayudar a los que estaban atrapados entre los escombros. En total, 12 civiles heridos, entre ellos 4 niños. Se aumenta de esta forma los temores de un accidente nuclear, de un posible ataque directo a esa central. Precisamente Rusia ha denunciado en las últimas horas un ataque ucraniano contra Zaporizhia. Kiev, que ha negado categóricamente cualquier ataque de sus fuerzas contra la central, todavía no ha respondido a estas últimas acusaciones. Y todo esto mientras queda en el aire el acuerdo entre Putin y el primer ministro francés, Emmanuel Macron, del que te hablábamos ayer, para que pudieran acudir observadores internacionales a inspeccionar el interior de esa central. Esto en cuanto al terreno, porque, como sabes, la ofensiva también es diplomática. Con el gas en el centro, Gazprom anunciaba en las últimas horas que va a cerrar otra vez el gasoducto Nord Stream 1, clave para el suministro de gas hacia el centro de Europa. No va a estar operativo entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre. ¿Con qué argumentos? Bueno, pues dicen que es para hacer o llevar a cabo cuestiones relacionadas con el mantenimiento. Alemania, que sería el principal damnificado si Putin ejecuta su amenaza, insiste en que todo esto responde a una estrategia de guerra. Precisamente Berlín confía en ese gasoducto para cubrir la demanda interna después de que otro proyecto alternativo, el Nord Stream 2, haya quedado aparcado. Corresponsal de COPE en Berlín, Rosalía Sánchez.
Serán en principio 3 días, a partir del 31 de agosto, y teóricamente la causa son obras de mantenimiento. Pero el gobierno alemán se prepara para lo peor, para un cierre definitivo del gasoducto ruso Nord Stream 1. Y en cualquier caso retrasará el llenado de reservas, lo que se traducirá sin duda en nuevos encarecimientos del precio del gas. Berlín traduce esta decisión de la energética rusa Gazprom como una presión política. La reacción inmediata a la constatación pocas horas antes y por parte del Ministerio Alemán de Economía de que no hay intención alguna de poner en funcionamiento el gasoducto gemelo Nord Stream 2, que terminó de construirse en septiembre, pero que no ha entrado en funcionamiento por oposición de Ucrania y sobre todo de Estados Unidos. Alemania quiere terminar con su dependencia del gas ruso y Putin quiere forzar la apertura de esa nueva estructura sometida a sanciones, cerrando el grifo de Nord Stream 1. Antes de ese nuevo cierre, una familia promedio pagará este año 2.200 euros adicionales de gas en Alemania. El gobierno teme que pueda quebrarse la estabilidad social.
Gracias, Rosalía. De ahí el plan del canciller de Olaf Scholz de retomar el proyecto del Midcat, un gasoducto que cruza España por los Pirineos a Francia y que alivie la dependencia energética de Rusia. Un proyecto que celebraba el Ejecutivo español, pero que ya se ha encontrado negativas. La primera, la del propio presidente francés Emmanuel Macron, que dice que tardaría mucho en construirse y que socavaría los objetivos contra la crisis climática. Pero lo cierto es que la crisis energética se agudiza cada día más en nuestros socios comunitarios. Lo vemos en el precio de la electricidad. La luz cuesta ya el doble en Alemania y Francia que en España, y eso que hoy en nuestro país, Andrea Espuña, pagamos a 261 euros el megavatio hora.
Sí, Guillermo, pagamos 150 euros más que el año pasado, aunque eso sí baja un 9% con respecto a ayer. Y de hecho, pagamos un 40% más que hace un año por esta misma factura. Como te cuento, si eres uno de esos 11 millones de consumidores acogidos a la tarifa regulada, te interesa saber que el pico de precio máximo ya pasado ha sido de 12 a 1 de la noche y el mínimo, toma nota, de 5 a 6 de la tarde. Gracias a la excepción ibérica nos estamos ahorrando casi un 30% de la factura, un tope en el gas que solo afecta a España y a Portugal. De hecho, la electricidad, Guillermo, como dices, sigue marcando valores muy elevados en las principales economías europeas, donde el megavatio hora supera de forma generalizada los 500 euros. De hecho, Alemania esta semana batía récord histórico con 557 euros por megavatio hora, precios en esa franja de los 500 que se registran hoy en día también en Italia y en Francia.
Una de las claves de esta situación, de estos altos precios, pasa por el plan de ahorro energético, una hoja de ruta para rebajar el consumo un 7%, tal y como pide Bruselas, y que el gobierno ha diseñado con esos límites en el aire acondicionado y en la calefacción. Por cierto, un plan que se debate, como te decía antes, este próximo jueves en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular ya ha mostrado su desacuerdo, pero su líder, Alberto Núñez Feijóo, entiende que toca competencias autonómicas.
Estos entran en competencias autonómicas. ¿Es compatible cerrar los escaparates a las 10 de la noche con libertad horaria? Hay dos hechos contradictorios. Ni siquiera el decreto salva esas singularidades. ¿Es compatible obligar a una comunidad autónoma a adoptar una serie de medidas sin previamente presentar un proceso de alegaciones? Esto le corresponderá a las comunidades autónomas tomar la decisión. Yo fui presidente de comunidad autónoma. Yo he presentado recursos de inconstitucionalidad contra el gobierno de España y mi partido no los había presentado.
Alberto Núñez Feijóo dice que no se plantea recurrir el plan energético del gobierno, al menos no hacerlo ante el Tribunal Constitucional, pero que apoyará a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si ella finalmente lo hace. Bueno, y tenemos que hablar de felicitaciones, sí, de las que el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha dirigido a Pedro Sánchez respecto al conflicto del Sáhara. Es la primera vez que el monarca se refiere al cambio de postura de Sánchez, que, te recuerdo, el pasado marzo apuntó que la propuesta de autonomía marroquí constituía la base más seria, creíble y realista para la resolución de esa disputa. Valoramos la posición clara y responsable de España, nuestro país vecino, que conoce bien el origen y verdad de este conflicto. Esto es lo que ha dicho el rey de Marruecos. Dice Mohamed VI en su discurso también que la postura de muchos países influyentes y respetados de apoyar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como la única vía posible es algo bueno para ellos. Y pone el ejemplo de Estados Unidos. Destaca su apoyo constante, independientemente, dice, del cambio de administración. Este cambio de postura sobre el Sáhara ha tenido consecuencias importantes. Se han normalizado las relaciones diplomáticas con Marruecos, pero se han tensado con Argelia. Te lo hemos contado aquí en COPE. Argel suspendía a principios de junio su tratado de amistad, buena vecindad y cooperación con España. Nuestro principal proveedor de gas congelaba así las relaciones comerciales con España. Unas relaciones que, por cierto, en exportaciones de nuestro país suman 1.240 millones de euros al año y que ha dejado a empresarios como Mario, que comercializan con los argelinos, entre las cuerdas.
A mí me ha mandado a la ruina, prácticamente. Lo que pasa es que ahora pues saldremos y esto se vuelve a funcionar, pues bueno, pues saldremos para adelante, poco a poco. Pero ahora mismo me ha hecho mucho daño.
Bueno, vamos a marcharnos ahora a Grecia, que vive sus primeras horas sin la tutela económica de Bruselas. Ayer sábado el país heleno salía de la estrecha vigilancia a la que le sometió la Comisión Europea tras los sucesivos rescates que tuvo que ir pidiendo cuando en el año 2008 se vio al borde de la quiebra. Fue la peor recesión de su historia y todo un símbolo de la crisis económica, Alicia García.
Atenas ha logrado una aplicación efectiva de las reformas a las que se comprometió tras el fin de su tercer rescate en 2018. Por eso Bruselas no ve necesario seguir con la vigilancia. Con todo, aquí en COPE, el profesor de Economía Internacional de la Universidad de Nebrija, José Manuel Muñoz Pucherber, explicaba que la situación económica de Grecia no es buena. Tras más de una década de austeridad, su Producto Interior Bruto ha caído un 25% y su tasa de paro, cercana al 15%, es la más alta de la Unión Europea.
Si escarbamos un poquito en la superficie, vemos que Grecia no está en una buena situación. Aquello fue un programa de medidas que se adoptó para que Grecia básicamente pudiera devolver el dinero de su deuda. pero no estaba específicamente diseñado para que Grecia pudiera convertirse en una economía moderna, más próspera y con mayor oportunidades para los griegos.
Hay que recordar que Grecia llegó a recibir en total más de 280.000 millones de euros en ayudas.
Gracias, Alicia. Y seguimos pendientes del incendio de Vejiz en Castellón, que cumple hoy 7 días en los que ha arrasado en torno a 20.000 hectáreas a lo largo de 140 kilómetros. Los esfuerzos de los efectivos se centran ahora en combatir los posibles rebrotes que puedan surgir por las rachas de viento que han dificultado en las últimas horas las labores. Ahora mismo el incendio se encuentra parcialmente estabilizado y algunos vecinos evacuados, los de los municipios de Vejiz y Torás, ya han podido volver a sus casas. Las autoridades decidirán en las próximas horas si pueden regresar a ellas también los vecinos de Sacañet de Teresa y las pedanías de Andilla, Valencia. Ana Matamales.
Por fin llegan buenas noticias del incendio de Vejiz y durante la mañana de hoy se decidirá si los vecinos desalojados de Teresa, Andilla y Sacañet podrían regresar a sus casas. Los bomberos han podido controlar los rebrotes que se produjeron durante la jornada de ayer y, por tanto, son optimistas en cuanto a la situación del incendio, como ha avanzado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
Esperem que en el transcurs del diumenge pugui ser possible, pel matí i altres vesprada probablement, però continua actiu l'incendi. En general hi ha zones amb molta temperatura, però bé, jo crec que l'incendi avança de una manera, la seva resolució de una manera positiva.
En cuanto al incendio de Valldebo, se espera también que hoy domingo pueda darse por controlado tras quemar más de 12.000 hectáreas.
Gracias, Ana. El tiempo, que es clave en la lucha contra los incendios, hoy se espera que vuelva el calor. Hay 7 comunidades en alerta por altas temperaturas. En algunos puntos se llegará a los 40 grados. Lo contaba en COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Este fin de semana las temperaturas vuelven a subir en todo el centro, el sur, la parte mediterránea, pero que se van a mantener prácticamente igual en la fachada cantábrica, las regiones del norte peninsular. Bueno, es un poquito un verano, como digo, muy caluroso. Estamos batiendo récords, ¿no?, de registros térmicos.
Bueno, de hecho, este verano es el más cálido de los últimos 106 años. En un instante llegamos a las 7:30, serán las 6:30 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Siete y media, seis y media en Canarias. Seguimos en directo en la mañana del fin de semana aquí en COPE. Un saludo de Guillermo Vila. Gracias por estar al otro lado de la radio en la mañana de este 21 de agosto, de este domingo. Enseguida te actualizamos la última hora de los incendios. Pero antes quiero hablarte a esta hora de una nueva tecnología que se ha convertido, la verdad, en una clave para la seguridad en diferentes situaciones, como te vamos a contar ahora, el dron. España se ha convertido en el epicentro de los incendios más impresionantes de toda Europa, te lo estamos contando. Y esta aeronave no tripulada se ha convertido en una tecnología decisiva para luchar contra las llamas. Actualmente, como te estamos contando, preocupan los incendios de Vejís o el de Valdebo, activos en España. Es uno de los peores años, tanto en cantidad de incendios como de superficie quemada. El fuego arrasa miles de hectáreas cada día y para luchar contra él, además de los bomberos, la UME o los propios vecinos, existen soluciones tecnológicas que pueden ayudar a extinguirlos y a prevenirlos. Y estamos hablando efectivamente de estos aparatos, de los drones. Miguel Caparrós, director de formación de control aéreo en la Escuela de Piloto Head of Air Traffic en Jerez de la Frontera, conoce muy bien su uso.
Se está utilizando de manera limitada para temas de incendios forestales, sobre todo para la prevención y para la identificación de focos de fuego. La utilización de drones para apagar fuegos como tal todavía está en unos inicios muy primarios. Se utiliza, pero de manera muy restringida, porque cuando tú usas un dron en la zona donde hay aeronaves, helicópteros o aviones normales, pues tiene que haber unos tipos de coordinaciones que eso todavía está en unas fases muy iniciales.
Y no solo se utilizan en incendios, sus usos son muy diversos, tantos como se nos puedan ocurrir. Incluso el dron puede moverse, obviamente, de un lugar para otro y podemos buscar la zona en la que mejor funcione, como en el caso de las playas y la seguridad, o en la agricultura o en la construcción.
Se utilizan para temas de agricultura de precisión. Cuando tú utilizas un dron para identificar a través de una cámara de infrarrojos donde la zona de cultivo donde necesita más sustrato, donde está creciendo menos la vegetación porque no tiene suficiente vitamina o suficiente materia prima para que la vegetación crezca. Y también, por ejemplo, también se utiliza en todo relacionado con construcciones.
Los drones tienen una gran capacidad en áreas muy diversas, ya que pueden desplazarse rápidamente sobre un terreno irregular y superar cualquier obstáculo, pues ofreciendo imágenes, ¿no? Gracias a que pueden transportar cámaras y diferentes sensores. Lo explica Salvador Belver, abogado especialista en nuevas tecnologías y presidente de Aedron, la Asociación Española de Drones y Afines.
La que está cayendo ahora mismo es la extinción de incendios, sin duda, y la vigilancia en playa. Se adapta a cualquier época del año, cuando haya grandes nevadas, para transportar medicamentos o víveres a zonas en las que no pueda llegar la persona con un coche, también puede ser una buena solución. El dron se adapta a cualquier necesidad, porque no solamente funciona con temperaturas altas, sino también bajas.
Hoy pueden verse los drones en incendios, en playas, en las carreteras, velando por la seguridad. Es el momento en el que la policía y la Guardia Civil han comprado también más drones para velar por la seguridad. Estamos a domingo, hoy es 21 de agosto y ahora te cuento otras noticias del día con la ayuda de Rafa Molina. El avance favorable de los incendios de la Comunidad Valenciana permite que los vecinos desalojados empiecen a volver a sus casas.
El sábado ya regresaron los vecinos de Torás y Vejís y hoy, a las 10, se decide en unas horas si los habitantes de Teresa y Sacañet pueden también volver a sus hogares. Todo ello gracias a los 400 efectivos que han estado trabajando esta noche para contener algunos rebrotes y ha logrado estabilizar parcialmente el fuego de Vejís. Ya son alrededor de 20.000 hectáreas afectadas. El foco de Valdeebo en Alicante se podría dar hoy por controlado también tras arder cerca de 13.000 hectáreas.
El rey de Marruecos tilda de responsable la posición de España sobre el Sáhara Occidental.
Justo cuando se cumplen 5 meses desde que España respaldara el plan de autonomía de Marruecos sobre el territorio, el monarca ha recalcado que este giro histórico abre una nueva página en las relaciones de confianza entre ambos países. La declaración se enmarca en el discurso por el 69 aniversario de la Revolución Marroquí frente a las autoridades coloniales francesas.
Rusia redobla sus ataques después de recibir golpes en la retaguardia.
Ucrania ha intensificado su ofensiva sobre infraestructuras militares y de transporte en la región de Jersón, controlada por Rusia, y también en Crimea. Los expertos creen que estos ataques podrían haber reducido la confianza rusa en la seguridad de su retaguardia. La respuesta de Rusia ha sido la de lanzar ofensivas con aviación y artillería en los frentes sur y este de Ucrania, sin que haya habido avances en el terreno. El presidente del país, Zelensky, teme que Rusia pueda hacer algo cruel por el Día de la Independencia de Ucrania, el 24 de agosto.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, defiende que Madrid pueda recurrir al Tribunal Constitucional el plan energético de Sánchez.
Feijóo avala que se haga a través de la comunidad, porque considera que se trata de una invasión de competencias autonómicas. Además, el gallego ha anunciado que si llega a la Moncloa, no usará el Falcon para los actos políticos de su partido. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha calificado de demagogia barata las palabras del líder del PP.
Factura de la luz, hoy pagamos 150 euros más de media que el año pasado.
El precio está hoy a 261 euros por megavatio hora, aunque baja casi un 9% respecto al sábado, pagamos alrededor de un 40% más que hace un año por esa misma factura. El precio máximo de este domingo ha sido a las 12 de la noche y el mínimo será a las 5 de la tarde. En cuanto a los carburantes, hoy llenar un depósito medio de 55 litros de diésel nos cuesta 20 euros más que hace un año, que el 21 de agosto de 2021. La gasolina está a 1,71 céntimos y el diésel a 1,83, sin contar con la bonificación del gobierno.
Regresa el calor y hay 7 comunidades en alerta por altas temperaturas.
Murcia se encuentra en aviso naranja porque se puede llegar hasta los 40 grados, mientras Andalucía, Extremadura, Madrid, la Comunidad Valenciana y las 2 Castillas se encuentran en alerta amarilla. En estas autonomías se espera que los mercurios ronden los 40 grados y en las provincias de Gerona y en Barcelona también está previsto el aviso amarillo por riesgo de tormentas.
Estamos ya embarcados en la segunda jornada de Liga Fútbol Primera División y ayer el Real Madrid que ganó en su primer partido sin Casemiro, Rubén Carballo.
Gran imagen de los blancos tras la venta de su centrocampista. Este sábado golearon al Celta por 1-4 en Balaídos y brilló otro de sus referentes, Luka Modric, con el golazo que puso el 1-2 en el marcador antes del descanso. El estadio Vigués rompió en aplausos cuando salió del terreno de juego y Ancelotti le elogió en rueda de prensa. Este domingo será el turno del Barcelona, que viajará a para enfrentarse a la Real Sociedad buscando la victoria que no pudo conseguir ante el Rayo, y del Atlético de Madrid, que tratará de repetir las buenas sensaciones de la primera jornada contra el Villarreal. Antes abrirá el día el Atlético Valencia a partir de las 5:30. Este sábado también se jugaron el Mallorca 1 Betis 2, con los locales quejándose por el penalti que dio el triunfo a los sevillanos, y el Osasuna 2 Cádiz 0. En baloncesto, la selección española masculina sub-16 no pudo llevarse el Eurobásquet, cayó ante Lituania por 77-68, y en los europeos de atletismo de Múnich destacó el relevo 4x400 español. Batió el récord nacional, pero se quedó a las puertas de la medalla en la cuarta posición.
A las 7 de la mañana y 38 minutos, 6:38, si estás en Canarias, vamos a echar un primer vistazo a la prensa nacional de este domingo, que ya se ha leído Sandra Senjo. Hola, Sandra.
¿Qué tal?
Y comenzamos con ABC, que centra su portada en el problema de la sequía, que, como señalan, no solo afecta a los embalses españoles, sino a todo el continente.
Europa se seca, es el titular, y añaden el dato de que el 64% del territorio se encuentra ya en alerta o prealerta por la escasez de reservas hídricas. Lo que que provoca inéditas restricciones en varios países del centro y el norte. Se apoyan en la fotografía que ocupa toda la portada hoy de ABC, la impactante imagen del río Loira en Francia, prácticamente seco en su totalidad.
Y protagonismo también en las portadas de hoy para los incendios, al margen de la situación en la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, en El Mundo destacan hoy en portada el testimonio de los vecinos de la Sierra de la Culebra, cuando se cumple un mes de ese devastador fuego que arrasó 30.000 hectáreas.
Vemos la fotografía del campo totalmente calcinado de Villa de Ciervos en esa comarca zamorana, y en el titular destacan lo que dice uno de los testigos de ese fuego. Fíjate, no ha quedado nada y no lo habrá por 60 años. Vecinos que, dice El Mundo, intentan sobreponerse a la desolación y a la ruina. También podemos leer otras declaraciones de esos vecinos criticando cómo se ha gestionado la situación, porque dicen, llegaron tarde a luchar contra el fuego y ahora con las ayudas tampoco están siendo muy ágiles. Aseguran, avisamos con tiempo de la alerta, pero no quisieron escucharnos. En El País podemos leer hoy precisamente que el clima extremo irrumpe en la agenda política española. Dice que los partidos aceleran sus programas para las municipales y autonómicas ante la urgencia evidenciada de esos fuegos, del calor y de la sequía.
Y volvemos a echar otro vistazo a la portada de El Mundo, Sandra, que destaca las palabras del rey de Marruecos, Mohamed VI, de esta pasada noche, en las que ha hecho referencia a España tras el cambio histórico en la postura del gobierno sobre el Sáhara Occidental.
Celebra el giro responsable de España sobre la marroquinidad del Sáhara, titula El Mundo en su portada, y luego también tema que llevan en páginas interiores. Mohamed VI saluda la nueva etapa con España. Como explican, es la primera vez que se pronuncia sobre este asunto desde que Pedro Sánchez cambió la postura de España en el contencioso, y en un discurso de la Nación señala, el monarca afirmó que esta postura constructiva marca una nueva etapa en el partenario hispano-marroquí y que ninguna contingencia regional ni de desarrollo político interno podrían afectarlo.
Y en La Razón, la cuestión catalana en portada titula que ningún gobierno ha tenido tan cerca a blindar el bilingüismo, palabras de la Asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña.
Que dice La Razón, lucha por el castellano en las aulas de Cataluña y apunta que Moncloa podría, a través de un recurso ante el Tribunal Constitucional, instar a la aplicación del 25%. La batalla sin fin en Cataluña, como destacan en páginas interiores. Luego te cuento más.
Gracias, Sandra. 7:41, venga. Bueno, pues antes de actualizar la última hora de lo que está pasando hoy en nuestro país y en el mundo, es momento en esta mañana del fin de semana de relajarnos un poco, de darnos un paseo por esas noticias más amables, más curiosas que nos ha dejado esta semana. Noticias que busca, recopila y nos cuenta Laura Rubio. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Y hoy, Laura, nos vamos a ir en primer lugar hasta el fondo del mar. Nos dirigimos hasta Galicia, hasta Finisterre, en la ría de Corcubión, a ver si lo digo bien, Corcubión, hay un lugar denominado como Cementerio de los Buques Griegos. En ese punto se hundieron al menos 7 barcos, entre ellos el Montparnasse, este buque que se hundió en el año 1935, tiene ahora un nuevo uso, una bodega marina.
Fíjate, qué historias. Bueno, la segunda vida de este barco es toda una aventura emprendida por Alicia Carrillo y por su marido. Han sumergido 150 botellas de vino en 6 grandes jaulas de acero inoxidable a 16 metros de profundidad. Es como una especie de experimento con vinos gallegos de varias denominaciones, como el Albariño, el Godello, de Uva Mencía, el Ribeiro, que te oyes esto y tendrán ganas de tomarte un vinito, aunque sean estas horas, pero bueno, para ver qué pasa cuando lo saquen del fondo del mar de esa bodega marina. Bueno, hemos hablado en COPE con su promotora, es Alicia, nos contaba las peculiaridades del fondo marino.
Es diferente. Yo digo que aquí en Galicia, igual que en superficie, tenemos estaciones, pues debajo del agua igual. Incluso gente extranjera que tiene buceado conmigo me decía, pero este es el mismo sitio que hemos ido en el mes de marzo, es el mismo sitio. Lo que pasa es que estamos en julio, han nacido las algas y ahora estamos en un bosque de algas. Antes era un desierto con sus pocos tallos de la laminaria que quedaban por allí y ahora pues ha vuelto a florecer y estás en el mismo sitio y cambia totalmente.
Bueno, Bueno, pues estamos hablando de Finisterre, como el nombre de esta canción, por cierto, de Vetusta Morla, y ahora lo vamos a hacer precisamente de la teoría de la Tierra plana, la que también hacía referencia a esta canción. Y es que esta semana hemos conocido que Menorca va a albergar el primer congreso de terraplanistas. Sí, sí, has oído bien. Sigue existiendo este tipo de gente.
Sí, y por lo que hemos visto no son pocos. Resulta que está previsto que acudan a este congreso unas 100 personas. Dicen sus impulsoras que hay muchos seguidores del terraplanismo y además de eso hay otros que quieren conocer el movimiento. Es decir, se quieren informar porque realmente creen que esto existe. Bueno, una de ellas añade a todo esto que investiga desde hace un par de años esa gran mentira, dice, de que vivimos en una esfera. Fíjate si dio de sí la pandemia, porque lo investiga desde hace 2 años, o sea que más o menos la fecha cuadran.
Ha tenido tiempo de darse la vuelta al mundo y comprobarlo.
Bueno, dicen que se ha quedado pequeño el congreso y que necesitan ampliar aforos porque hay muchos interesados y no es el único, que en Barcelona se va a celebrar otro unos días antes.
Bueno, en fin, y ahora te voy a contar algo que se va a convertir en una auténtica revolución en cuanto al reparto de comida a domicilio se refiere. Resulta que en Zaragoza, a partir del 19 de septiembre, se va a repartir la comida con robots. Claro, no hay riesgo de que se la coman, esa es la ventaja. El futuro, Laura, ya está aquí.
Sí, para que lo visualices en tu mente un poco, Guillermo. Mira, serán como una especie de neveritas portátiles con ruedas que podrán transportar hasta 30 kilos de comida. Viajan unos 5 kilómetros por hora, para que te hagas una idea. Eso sí, tendremos que bajar hasta la puerta de casa para recoger el pedido e introducir un código en esa especie de nevera portátil para recoger el pedido. ¿Cómo se va a utilizar el servicio? ¿En qué va a consistir? Bueno, lo contaba en la tarde de COPE Yasmín Fages, CEO y fundadora de Gogo Network. Es la empresa española que va a poner en marcha este proyecto con 80 robots, ni más ni menos.
Para empezar, la pides de forma normal a la empresa y luego recibes en ese un mensaje que te dirá, tú vas a poder recibir este servicio con un dispositivo autónomo de APTC y si dices que sí, pues entonces te llega a casa la pizza, pero todavía no hacen código de entrada y puerta y tampoco suben escaleras.
Oye, es interesante, ¿eh? Y es verdad que, oye, abre, en fin, horizontes nuevos, pero ¿qué va a pasar con la gente que está trabajando repartiendo pizzas, hamburguesas y bebidas con el pepino de toda la vida?
Es el gran dilema del siglo XXI, de la digitalización y de los robots y todo eso, que ya van a hacer las máquinas las cosas que hacen los humanos.
Me da a mí que llevan con ese dilema cerca de 3 siglos, ¿eh? Sí. La humanidad, y no está del todo resuelto. Venga, más cosas. Las góndolas ya no son las únicas que surcan los canales de Venecia. Y es que esta semana se han hecho famosos 2 espontáneos haciendo surf por esas famosas calles acuáticas de la ciudad italiana, algo que ha levantado el enfado de muchos, entre ellos del mismísimo alcalde de Venecia.
Fíjate, no tardaron las imágenes en hacerse virales ni 5 minutos. Tanto se han hecho de virales que hasta el alcalde de la ciudad las tuiteó para decir lo siguiente: aquí due imbecili, que si quieres te lo traduzco, Guillermo, pero yo creo que está bastante claro.
Claridad, sí.
Les pido a todos que nos ayuden a identificarlos para castigarlos. Incluso llegó a ofrecer el alcalde una cena como recompensa a quien observase a esas personas y las identificase y fuese a decir, oye, ¿qué han sido estos 2? Bueno, pues sí, se les identificó, se les han requisado las tablas de surf, que yo creo que eso es lo peor de todo, y se les ha puesto una multa. Seguro que ya se les ha quitado las ganas de surfear. Tú imagínate, en una ciudad como Venecia, te encuentras de repente a 2 señores ahí haciendo surf.
Efectivamente, due imbecili. Oye, tiene toda la razón. Además, el alcalde fue muy generoso porque invitar a cenar, o sea, que la cena sea la recompensa, es muy interesante porque yo creo que no está un sitio más caro en mi vida que en Venecia.
¿Sí?
Yo digo, una cena en Venecia es una pedazo de recompensa, ¿eh?
Esto es como en el lejano este que ponía mal buscado recompensa,
no,
una
si
cena.
No, si no recuerdo mal, a mí me cobraron 14 euros por 2 cafés.
¡Hala!
En Venecia.
O sea, yo es que fui, pero ojito, no recuerdo cuánto ojito estaba la cosa, o sea. Que...
Bueno, gracias Laura, que
gracias
tengas un buen día.
Gracias a ti, Guillermo, igualmente.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Tarde de sol, playa y música.
¡Mira cómo canto, madre!
La vida sigue igual.
¿No te gustaría oír mi canción?
Y festival en Benidorm.
Hay que decir sí.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Sigues en la mañana del fin de semana aquí en COPE. A esta hora nos queremos fijar en un problema que no por ser conocido deja de ser noticia. Hablamos de la ocupación, así con K. Los agentes inmobiliarios denuncian que esta práctica se encuentra justo ahora en su punto más álgido. El patrón que más se repite lo vemos en las segundas residencias. Mira, ponte en situación. Llegan tus vacaciones de verano y tu apartamento en la playa está ocupado. Cerca de sufrirlo ha estado Ana Cristina en su casa de Salou.
Estaba en casa y de pronto recibí una llamada del conserje de nuestros apartamentos en la playa porque había visto la puerta entreabierta y fue a cerrar la puerta y vio que habían puesto donde la cerradura habían rellenado con papel y no se podía cerrar. Entonces él se dio cuenta que algo pasaba. Con mi marido nos presentamos en la playa y fuimos a cambiar las cerraduras de la casa y encargar unas puertas de seguridad nuevas. Tuvimos que encargar unas verjas para las ventanas. Había sido un intento de ocupar nuestro apartamento.
Por suerte no lo consiguieron. Además de la segunda residencias, el modus operandi de los ocupas pasa por entrar en las viviendas de obra nueva, ya vendidas, pero todavía sin entregar. En ese punto llegan incluso a pedirles dinero a sus propietarios. Pero este problema no solo afecta al ámbito privado, también se está dando la ocupación de bienes y viviendas públicas, como nos han explicado los distintos expertos con los que ha estado charlando Sandra Asenjo. Hola de nuevo, Sandra.
¿Qué tal, Guillermo? Sobre todo nos insisten en que la administración pública no puede responsabilizar a la propiedad privada de tener que dar respuesta habitacional a los colectivos. Vamos a empezar aclarando algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice la legislación actual? Hay que diferenciar las ocupaciones que vienen de un título previo, como cuando se alquila una casa y esa persona deja de pagarla, de las ocupaciones delincuenciales. Cuando hablamos de una vivienda habitual de una persona física, ahora podemos acudir por la vía civil. El presunto ocupa tiene 5 días para aportar un título que justifique por qué está ahí y si no lo hace, el juzgado ordena su desalojo en 5 días, aunque esto acabe luego superando medio año tranquilamente. Pero existen otros supuestos. Julio Naveira es abogado experto en derecho inmobiliario y fue propulsor precisamente de esta modificación de la ley que te comentaba y nos explica cuándo debemos acudir por la vía penal.
Que la mayoría de viviendas ocupadas pertenecen a personas jurídicas, sean entidades financieras, sean empresas constructoras que están a punto de vender la vivienda y que cuando la van a vender pues han encontrado con la finca ocupada, o incluso locales. En estos tres supuestos, en estos supuestos de viviendas de personas jurídicas o de locales, la única solución es la vía penal.
Una vía penal que nos dice, por lo general, no quiere utilizarse. Nos encontramos con un problema antiguo que para los expertos tendría fácil solución. Aplicar la misma legislación que en el resto de países de nuestro entorno.
Francia, la policía, cuando recibe una denuncia de una persona conforme le han ocupado su vivienda o su local, lo que hace la policía es detener a esta persona. Si esta persona no tiene ningún título que le habilita, pues en un plazo máximo de 48 horas, desaloja a esta persona de la vivienda y le devuelve la propiedad a su legítimo propietario. En Alemania, en el Reino Unido, con procedimientos similares, en lugar de 48 horas, son 24 horas.
Así se consigue que el legítimo propietario recupere de forma inmediata su posesión y el delincuente quede desalojado, algo que en España no sucede.
Claro, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? El delito de usurpación o allanamiento es el único en el que el presunto delincuente utiliza el bien objeto, la vivienda, hasta que hay una sentencia firme. Algo que no pasa con ningún otro delito. Pero además de no aplicarse la legislación europea, ¿qué otros problemas hay en España? ¿Qué factores influyen para que la situación sea como está siendo en los últimos años? Bueno, principalmente la falta de vivienda social que los poderes públicos no pueden cubrir. De ahí la prórroga de los desahucios durante la pandemia, por ejemplo.
En definitiva, cuando un cúmulo de leyes, sobre todo desde el año 2015, que están provocando un efecto llamada, como nos explica Montserrat Junyent, que es responsable del área de asesoría jurídica del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en España. Desde esta organización han advertido de que la ocupación se encuentra ahora mismo en su momento más alarmante.
A pesar de esa falta de consentimiento, la ley le da la categoría de definición de vivienda vacía, pues claro, lo que estamos haciendo es invitando a mucha gente a que vean un hueco para actuar y ocupar esas viviendas. O sea, es un cúmulo de leyes una detrás de la otra, y especialmente en Cataluña, y eso es pues el efecto dominó.
Especialmente en Cataluña, porque, como nos ha explicado Montserrat Junyent, sigue siendo una de las zonas más afectadas.
Especialmente hay poblaciones claramente afectadas, como puede ser Mataró. También empieza a verse la ocupación como un problema grave en el sur. Es como una especie de mancha de aceite que se está extendiendo.
En auge también ahora mismo, Guillermo, Baleares, Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid.
Aunque ninguna zona en realidad se libra de este problema. Una consecuencia que no solo padecen además propietarios, sino también vecinos, y que en ocasiones aguantan situaciones límite. En la mañana del fin de semana hemos hablado con Rogelio. Él ha sufrido dos ocupaciones en su bloque de pisos de Cabezón de Pisuerga, a 12 kilómetros de Valladolid.
Nosotros éramos los que nos enfrentábamos a ellos todas las noches. Yo me he pasado dos o tres meses apenas durmiendo dos horas, porque tenía cosas en los trasteros en mi casa y tenía el temor a que entraran y me lo robaran. Y luego, pues eso, las amenazas de que van a matar a tu hijo de 3 años, a tu hija de 8 años, a tu mujer, que te van a quemar el coche.
Durísimo, ¿eh? Ponerse en la piel de este hombre, y como él, tantos otros en nuestro país, y no solo él, sino todo el bloque de viviendas en el que vivía Rogelio, estaba amenazado. Estos ocupas rompieron la cerradura, se engancharon a la luz y a la calefacción de forma ilegal y se dedicaban día y noche a molestar a los vecinos. Rogelio decidió finalmente irse a vivir a otro piso.
Estaban muy tensas y cada vez iba la cosa más, porque claro, llamábamos a la Guardia Civil, no hacían caso, ante la ley no podían hacer nada. Los demás estamos currando, ¿para qué? ¿Para tener una casa cuando la podemos tener como la tienen ellos? Pegando la patada en la puerta. Si mal les da la razón, yo no sé hasta dónde vamos a llegar.
El caso de Rogelio, al que hemos querido dar voz en COPE hoy, pone voz a un problema que tiene, es verdad, difícil solución, pero con el que desde luego lo que no se puede hacer es mirar para otro lado. Cuantificarlo es complejo, pero la tendencia año a año es ver cómo las denuncias aumentan. En 2021, según cifras del Ministerio del Interior, se incrementaron en más de 17.000. Y un dato más, 4 de cada 10 ocupaciones se dan en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Tarde de sol, playa y música.
¡Mira cómo canto, madre!
La vida sigue igual.
¿No te gustaría oír mi canción?
Y festival en Benidorm.
Hay que decir sí.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.